Pablito, buenos días. Sí, el placer es mío. Sinceramente, estamos en el umbral de los 122 años que se van a cumplir mañana.
Mañana, jueves. Pero,
sí. Efectivamente, cuando las vistas animadas vieron la luz, la fotografía adquirió el movimiento. Y aquellas figuras pretéritas de las épocas prehistóricas, cuando el ser humano quiso reflejar la imagen, dibujó en las paredes de las cavernas. Así nació la imagen.
Perfecto. El arte rupestre.
Que con el tiempo se fue transformando en dibujos, se fue transformando en pinturas, pero faltaba la síntesis de la imagen. Bueno, y vamos a llegar así a los abuelos del cine.
Los abuelos del cine. Escúchenme, dale.
Bueno, los abuelos del cine comienzan con Joseph Nicéfor Niépce, nacido en 1765 y fallecido en 1833. Ha pasado a los anales de la historia Joseph Nicéfor Niépce por ser el hombre que consiguió la primer fotografía, fijando imágenes mediante el método que denominó heliografía, utilizando una cámara oscura. Comenzó en el año 1814 experimentando con varios productos, pero no conseguía imágenes permanentes porque terminaban desvaneciéndose. Sus mejores resultados los consiguió cuando decidió untar betún de Judea sobre placas litográficas para inmortalizar sus imágenes. En 1822 logra un grabado del Papa Pío VII que se extravió y grabó la mesa puesta, que se conserva en el Museo Niépce, y en 1826 logra el punto de vista desde la ventana de Graz, que estaría considerada la primer fotografía de la historia. Bueno, después de estas primeras fotografías y otras muchas no conservadas, en 1829, Niépce aceptó unir sus investigaciones y progresos con un seguidor suyo llamado Luis Jacques Mandé Daguerre. Y ahí viene otro de los abuelos del cine, nacido en 1791 y fallecido en 1851. Debido a que, digamos, estaba Niépce arruinado económicamente, ¿no? Arruinado. Entonces, se une con Daguerre y será este el que perfeccione el método conocido como daguerrotipo y lo patente en enero del año 1930.
Mirá de dónde viene, mirá de dónde viene.
El daguerrotipo. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora? Ya muerto Joseph Nicéfor Niépce en el año 39, el gobierno francés, pocos meses después, declaró el invento libre de acceso, quitándole los derechos a Daguerre, beneficiándolo a él y al hijo de Nicéfor Niépce con una pensión vitalicia de por vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La fotografía pasa a ser de dominio público. Ya tenemos la fotografía naciente. Nacida la fotografía, se fue perfeccionando y se comenzó a pensar en darle movimiento. Ya habían aparecido juguetes ópticos en el año 1825 como el taumatropo del doctor Roget, donde hay dos dibujos que, accionados con piolines, permitían ver un loro entrando y saliendo de su jaula.
Mirá vos.
O sea, un dibujo que daba la sensación de movimiento.
Debe ser ese con las hojitas.
Claro, eran dos hojitas que daban la sensación de que entraba y salía de su jaula. En 1834, el doctor Horner inventa el zoótropo, que permitía contemplar el movimiento de figuras continuadas dibujadas en una cinta a través de ranuras verticales.
Entonces, eso también es un anticipo.
Claro, daba,
¿verdad?,
la sensación de un movimiento. Por ejemplo, seis dibujos seguidos de un hombre levantando el brazo y caminando, se veía que caminaba y levantaba el brazo.
Cada dibujo un poquito más arriba daba la sensación.
Claro. Fue muy ingenioso y muy popular. Se lo ha visto en películas a este zoótropo, ¿no? En películas que más o menos recuerdan un poco la fotografía o están relacionadas con eso.
Hay una presentación de Disney que juega con esa imagen.
Claro, sí. Y después viene el físico belga Joseph Plateau, que ideó un sencillo aparato que llamó fenaquistiscopio, consistente en un disco que con imágenes continuadas gira detrás de otro con ranuras verticales que se sostenía mediante un mango en la mano. Y así hubo y así, digamos, de esta manera hubo varios más, como el fantascopio y el estroscopio, que jugaban con la permanencia retinaria de las imágenes dando sensación del movimiento. O sea que jugaba la retina acá, que era la que daba la sensación del movimiento, pero la imagen seguía siendo quieta. Lo que pasa que el aparato lo lograba, ¿no? Y bueno, de su combinación nacería el cine. En su afán de conquistar el movimiento, la fotografía pasa a convertirse en cronografía. Primero, gracias al revólver astronómico de Janssen del año 1874, que utilizó para registrar el movimiento de los planetas, era un astrónomo. Y luego el fusil fotográfico de Etienne Jules Marey, que apuntando, por ejemplo, a un ave volando, registraba imágenes continuadas del vuelo. O sea, disparando del gatillo, como que le fueras tirando, iba tomando fotografías. Entonces las registraba el movimiento diferente del ala. Cuando eso pasaba al fenaquistiscopio, se veía el movimiento fenómeno, ¿no? Incluso se veía el movimiento a través de una cámara, porque ya las imágenes eran continuadas y hechas en cinta de celuloide, ¿no? Porque ya existía el celuloide. Ya había avanzado todo esto en la fotografía. Bueno, era como quien diría armas cazadoras de imágenes, que con el disparo de sus gatillos, digamos, obtenían fotografías sucesivas, lo que dio en llamarse cronofotografía. Bueno, estos disparos ópticos promovieron a otro abuelo del cine. En California, en los Estados Unidos, que se llamó Edward Muybridge. Este Edward Muybridge era un experimentado fotógrafo que, por una discusión, ¿no?, si en determinado momento un caballo a la carrera podría permanecer apoyado en una sola pata durante la misma, ¿no?, que la discusión existió entre el ex gobernador de California, Leland Stafford, y unos amigos, y a causa de una apuesta de $25,000, Edward Muybridge fue contratado para comprobarlo, ya que él experimentaba en la cronofotografía, o sea, la fotografía continuada que ya venimos viendo. Muybridge instaló a lo largo de la pista de carrera en el hipódromo de Palo Alto 24 cámaras fotográficas al ras del suelo con 24 hilos cruzando la pista que accionaban el disparador de cada cámara al cruzar el caballo corriendo, registrando el paso en cada impresión. Así obtuvo 24 fotografías en la que no solo quedaba apoyado en una sola pata, sino que en una de ellas quedó suspendido en el aire.
Bueno, registró el tipo.
Claro, ya tenemos el movimiento registrado en la fotografía. O sea, se ha llegado a la cronofotografía ya en este sentido continuado.
Ahí, ¿no?, nos cruzamos de continente, ¿no?
Bueno, este trabajo, realizado entre 1871 y 1881, logró la descomposición fotográfica del movimiento. Y ahora solo faltaba la síntesis del mismo, por lo que nos estamos acercando al nacimiento de las vistas animadas. Despacito, despacito, ¿viste? Bueno, Charles-Émile Reynaud perfecciona el zoótropo de Horner mediante el empleo de un tambor de espejos y crea el praxinoscopio, patentado en 1888, como teatro óptico, exhibiendo sus pantomimas luminosas, por lo que se le otorga la paternidad del dibujo animado.
Mirá vos.
Ahí tenemos el padre del dibujo animado. Que después se perfecciona en el siglo XX.
Obviamente, pero mirá vos.
Teniendo un grande como Wolverine.
Antes que el cine en sí, dibujo animado.
Además, el dibujo animado, nosotros tenemos la gran fortuna de que es argentino el creador del primer dibujo animado. Y las pantomimas luminosas, por lo que se le otorga la paternidad, te decía, del cine. Y esto se hizo, digamos, muy popular. Ahora, pisando los años 1890, ya faltan estamos cinco cerca, para el nacimiento del cine, ¿no? Ya existía la película de celuloide gracias al fusil de Marey, por lo que el prolífico Thomas Alva Edison, inventor de la lámpara incandescente, inventor del fonógrafo y de cientos de patentes que registró en los Estados Unidos,
alguna de procedencia dudosa,
claro, logra el kinetoscopio, que es un aparato que presenta en la Feria de Chicago de 1893, ya estamos a 2 años, en el que por una ranura se introducía una moneda de 5 centavos de dólar y a través de un visor un espectador asistía a las imágenes sucesivas de una cinta sin fin que demostraba la síntesis del movimiento. Pero no era el cine, ya que ello lo podía ver una sola persona y no era como se le dio en llamar al cine un espectáculo de masas, al igual que el teatro o los deportes, ya era espectáculo de masas, ¿viste? Porque desde el teatro griego al aire libre asistía la gente en escalinatas, y a los deportes se llenan las canchas de cualquier tipo de deporte, ¿no? Y entonces eso es un espectáculo de masa, pero estamos ya a un pasito, Pablo,
estamos a 3 años
del nacimiento del cine, 2.
2 años, perdón.
2 años y un poquito más, ¿no? Porque la Feria de Chicago fue en noviembre de 1893 y el cine nace en diciembre de 1896.
2 años y 1 mes.
Ahora, ¿qué ocurre? Ahora vienen los padres del cine.
Ahí está.
Luis y Augusto Lumière y el cinematógrafo Lumière. Louis Jean Lumière, nacido el 5 de octubre de 1864 y fallecido el 6 de junio de 1948, ya en el cine sonoro y en colores, y Augusto Marie Louis Nicolas Lumière, nacido el 19 de octubre de 1862 y fallecido el 10 de abril de 1954, que ya vio nacer el CinemaScope, la Vista Visión y la Tridimensión Foránea de aquella
época. Se tiró un poco más.
Claro. Son los inventores del proyector cinematográfico. Ambos nacieron en Besançon, Francia, pero crecieron en Lyon. Su padre tenía una firma fotográfica. Eran dueños de una fábrica de material fotográfico, cinematográfico después, ¿no? Y ambos trabajaban para él. Luis como físico y Augusto como administrador. Luis hizo algunas mejoras en el proceso de la fotografía estática. Al morir su padre en 1892, los hermanos empezaron a trabajar en la posibilidad de las imágenes en movimiento. Patentaron un número significativo de procesos, entre ellos la perforación de la cinta de celuloide para permitir su movimiento por la cámara. Tenía una perforación al medio, ¿no? Y era de 9,5 milímetros en el comienzo, esa cinta. Crearon un aparato que servía tanto como cámara y como proyector, que llamaron cinematógrafo, que fue patentado el 13 de febrero de 1895. Vamos acercando, Bueno, así...
Disculpame que te interrumpo, hasta ahí no sonaba la palabra cine directamente, era más con la fotografía y...
No, no se llamaba cine, no se llamaba nada. Se llama cinematógrafo cuando los Lumière logran...
Hacen el aparato.
Claro.
Y de ahí se desprende entonces la palabra.
De ahí se desprende después la palabra cine.
Bravo.
Se llama cinematógrafo al comienzo. El tiempo se sintetiza en cine.
Ahí está.
Bueno, y te comentaba que lo patentaron en febrero de 1895, el 6 de febrero. Y en el verano de 1895, los hermanos Luis y Augusto Lumière tenían a punto la cámara que servía tanto como toma vista y proyector. Toma vista se refiere a filmar. ¿Cierto? Y proyector a ya proyectar las imágenes. Bueno, y con ella llevaron a cabo su primera filmación durante el otoño. El 22 de marzo del año 1895 fue exhibida en París en una sesión de la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional Fotográfica de Francia, que se reunía a Besançon. Y allí los hermanos Lumière llevaron las vistas animadas, ¿no? O sea que la vista animada que se proyectó fue salida de los obreros de la fábrica Lumière en Mont-Placid. Ese es el título largo de la película, que después se sintetiza en salida de la fábrica de los la fábrica Lumière. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mientras Luis Lumière hablaba en el estrado, sea, su hermano Augusto estaba al fondo de la sala preparado en el proyector. Cuando él termina de hablar y arengar acerca de la imagen, que la fotografía por fin llega al movimiento, disparan la proyección y dejan de boca abierta a todos los congresistas, ¿no? Sinceramente, porque por sobre la cabeza de Luis se ven moverse las imágenes de salida de los obreros de la fábrica Lumière de Lyon Montplaisir, rodada 3 días antes, el 19 de marzo, con la que sorprendieron a todos los presentes.
¿Qué tal?
Bueno, de manera, luego, tras diversas presentaciones en sociedades científicas, en la Universidad de la Sorbona, en Bruselas y en otros lugares europeos, se procedió a la explotación comercial en la primer gran función de exhibición para el público como primer espectáculo del cinematógrafo, el 28 de diciembre de 1895 en la ciudad de París, en el Salón Indiem del Gran Café. Cito, en el Boulevard de Capuchín número 14, donde se proyectaron varias vistas animadas, como se le dio en llamar oportunamente, entre las que se destacaban, aparte de la ya clásica salida de la fábrica Lumière, otras como llegada de un tren a la estación de Ciotat, peleas de Bebet, e incluida la primer película de ficción y humor del cine, El Regador Regado. Los hermanos pensaban que el cine era una invención sin ningún futuro, aprovechada solo para el ámbito de la intimidad, o sea que fuera una cosa familiar, ¿no? No obstante, aprovecharon todo lo que el nuevo invento les ofreció para generar riquezas y montar un negocio rentable. Los hermanos Lumière enviaban un cinematógrafo y un operador allá donde era requerido, por ejemplo, a la coronación del San Nicolás. En 1903 patentaron un proceso, claro, un proceso para realizar fotografías en color. Ya en 1903 patentaron el proceso de fotografiar en color. Y se llamó el Autochrome Lumière, lanzado al mercado en 1907, momento en que nace la fotografía en colores.
Mira vos.
Pero ya había nacido el cine en 1895. Bueno, ahora te voy a hacer una cronología de la invención del cine, ¿no? Para que se vayan tomando, después del historial, de los abuelos prehistóricos con la imagen dibujada, de los abuelos que lograron la fotografía, de los abuelos que lograron la cronofotografía, entre ellos Edouard Muybridge, hasta llegar a los padres del cine, ¿no? O sea, Thomas Alva Edison, que los norteamericanos quieren adjudicarlo de la paternidad, pero como no es un espectáculo de masa, sería el abuelo final, que prácticamente ya logró la proyección del movimiento, ¿no? En una máquina, para una sola persona. Pero yo lo considero abuelo del cine, no padre del cine. El 13 de febrero de 1895, en una noche de insomnio, afectado de un estado gripal, Luis Lumière descubre, mediante el paso de cabra de la máquina de coser, que logra el arrastre intermitente de la película de celuloide, permitiendo así posiblemente su proyección a distancia. Y el movimiento de las imágenes sobre una pantalla. Desde 1892 venía trabajando sobre la fotografía en movimiento, y ahora asocia a su hermano Augusto en el invento y patentan el cinematógrafo. Eso fue el 13 de febrero. El 22 de marzo de 1895, en la sala de conferencia de la Sociedad Fotográfica de Francia, sorprenden a los presentes con las vistas animadas exhibiendo salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Montplaisir. La fotografía aparece en movimiento, el cine estaba naciendo. El 1 de junio de 1895, la Unión de Sociedades Fotográficas de Francia celebra su congreso anual, ¿dónde? En Lyon, por lógica, porque ellos ya lo habían mostrado en marzo lo que era, entonces todos se fueron a Lyon. Ya saben lo que venían a ver, pero el día de clausura de la conferencia, los Lumière proyectan una vista animada rodada durante el congreso, donde todos se ven a sí mismos moviéndose y vuelven a sorprenderlos.
Qué bárbaro, claro, lo filman ahí, lo vuelven.
Claro, lo filmaron en secreto, con las cámaras escondidas, ya que las desconocían que era eso, y les proyectaron la filmación de ellos mismos.
Qué bárbaro.
O sea, otro batacazo, ¿no?
Aparte publicista los tipos.
Eso fue el 1 de junio. Y va a llegar el 28 de diciembre de 1895. Llega el gran estreno y nacimiento del cine. Primera función pública en el Salón Indien del subsuelo del Gran Café de París, cito, en el Boulevard del Capuchín número 14. La entrada costaba un franco. La función duraba aproximadamente 30 minutos. Se exhibieron 10 vistas animadas, desde 1 a 3 minutos más o menos cada una, ¿no? Y fueron Salida de la fábrica Lumière en Lyon-Montplaisir, la primera, Peleas de bebé, Fuente de las Tullerías, famosa, ¿no? Llegada del tren a la estación de Ciotat, esa fue la cuarta, El Regimiento, El Herrador, Partida de Naipes, En el Mar, Destrucción de Malas Hierbas, Demolición de un Muro, y la última era la cómica, El Regador Regado. Primer filme cómico de la historia del cine, que mostraba a un jardinero que estaba regando su jardín, ¿no? Bueno, pasa un chico y decide pisarle la manguera. El jardinero, lógicamente, ¿qué pasa? ¿No? No sale el agua. Entonces decide observar, es clásico, lo hacemos todos, observar el pico de la manguera, cosa que no es que es ridícula, pero lo hacemos, es cierto. ¿Por qué no sale el agua? Bueno, miramos el pico de la manguera y en este momento es cuando el chico deja de pisar la manguera y sale el chorro de agua que da en pleno rostro mientras el chico se escapa, ¿no? Y esto, por supuesto, causó la gracia después del gran susto. ¿Y el gran susto cuál fue? Bueno, el filme, Llegada del tren a la estación de Ciotat, provocó un gran susto. La primer gran impresión de la imagen en movimiento, ¿no? Que en realidad es sorpresa, y el desbande de los espectadores de las tres primeras filas de silla, ya que la máquina, al acercarse a la estación y luego de frente a la cámara, que estaba filmando desde las mismas vías, dio la sensación del que el tren se estrellaba al público. Y por supuesto, ¿no? Todos se levantaron rápidamente y se alejaron. Claro, no los de atrás, porque los de atrás, al ver a los de adelante, se sorprendieron con eso y no se movieron. Entonces, ¿qué pasa, no? Por supuesto que después se provoca la risa generalizada y algo nerviosa de los que se asustaron frente al resto de los que estaban atrás y no alcanzaron a moverse, ¿no? Lógicamente, la función continuó sin inconveniente y esta fue la primer gran sensación emocional recibida del movimiento a través de las vistas animadas. O sea que nace el cine. Nace el cine de humor y nace el cine que te impresiona, ¿no? La impresión de la máquina, ahí la estás viendo en la computadora, está genial. Primero viene de costado, está toda la gente en el andén, ¿no? Y después, de golpe, la cámara pasa de frente al tren y el público se cree que se le viene encima, ¿no? Y ahí está realmente.
Pero mira que la estamos viendo en la compu, le contamos a los oyentes. Qué calidad para ser que era de 1895, ¿no?
122 años que se conserva esta película, ¿no? Parece mentira.
Qué bárbaro, qué bueno que la hayan.
Que después la gente pasea por el andén, llega hasta el tren y bueno, ahí ya el público se tranquilizó. Es genial, ¿no? Bueno, después de esta primer proyección, la cosa ya fue diferente porque ya se había corrido la voz y sabían lo que iban a ver y lo que pasaba. Por lo que, por supuesto, aumentaron los espectadores, ¿no? Al correrse la voz.
El boca a boca.
El boca a boca, ¿no? Bueno, y así nació el cine como espectáculo de masas.
Ahí está.
Luego de todo este historial, Pablito, desde la prehistoria, pasando por los abuelos que crearon la fotografía, pasando por la cronofotografía que fue lograda más con el fusil de Marey, ¿no? Y finalmente.
Estaba buena la explicación y el título, porque era como tirar tiros, ¿verdad?
Claro, exactamente. Vos le ibas disparando a un ave en movimiento y la ibas capturando en su movimiento fotográfico, como lo hizo Juan Muy Brille con el caballo corriendo a lo largo de la pista de carrera.
Qué bárbaro, con 24 cuadros.
24 cámaras y consiguió la síntesis del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Teníamos la foto. Teníamos la foto continuada. Se sintetiza el movimiento. ¿Qué faltaba ahora? Lograr la proyección.
La proyección.
Y para lograr la proyección se necesitaba un aparato.
Que... cinematógrafo. Ahí surge el nombre del...
Viste que el paso de la máquina de coser... En el...
Claro, enganchaba los cuadraditos al costado.
Claro, en el medio, porque la primera película tenía 9.5 mm
y
la perforación redondita en el medio. Esa era la de los Lumière. Entonces, el paso de cabra que hace tiqui 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 así, iba enganchando
y le iba empujando.
Cada redondelito iba haciendo correr la película. Ahora, ¿cómo lograban el título? El paso de la uña, ¿no? De la uñita del que tomaba el medio del celuloide, por determinado momento se frenaba, de acuerdo a un corte que tenía la película en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quedaba un cuadro
más largo.
Más largo en proyección. Y ahí estaba todo escrito. Entonces, después de culminado más o menos 30 segundos o 40 segundos que se daba para que se lea, el sistema volvía a accionarse y seguía funcionando la agujita que arrastraba la película y seguía la película.
Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, resumen, ¿no? Del nacimiento del cine, ¿no? Primer gran función fue entonces, como mañana, un 28 de diciembre, pero del año 1895, en la ciudad de París, Francia. Pioneros los franceses,
¿eh? En muchas cosas. En la fotografía también, ¿eh?
Te digo por los apellidos que nombraste.
Los abuelos y los padres del cine son franceses.
Ahí está. Esta función se llevó a cabo en el Salón Indien del subsuelo del Gran Café en el Boulevard del Capuchín número 14. Esa sería una acción exclusiva. ¿Existe hoy, sabes, si como museo, como
sí,
lugar?
Sí, yo pienso que sí, porque los europeos cuidan mucho sus cosas. No es como acá en la Argentina, que se han destruido casas históricas. Acá en Concordia
tendría
mismo
que estar. Tendría
yo acá
que
en
estar.
Concordia preconicé para que la ferretería Spierrestegui se conserve tal cual como era y se creara en ella un museo ferretero.
Mirá vos.
Como el que existía en la vieja ciudad de Federación, ¿no? Que fue llevado a la nueva ciudad de Federación. No lo logré.
Mirá vos.
No lo logré.
Qué lástima.
Y
no,
ahí bueno. Se construyó un edificio y desapareció la vieja ferretería, que hubiera sido un museo ferretero de Concordia, que le hubiera dado a Concordia también un pasito más, como está el museo José Lisefora Niepce, donde están las fotografías que él logró, las primeras fotografías.
Bueno, acá sí lo dan como que existe, mirá, ahí está.
Ahí.
¿Verdad?
Ahí lo tenés,
notable. Boulevard de Capuchín, sí, el mismo Gran Café de Capuchín, mirá.
Bueno, y ahí hay una placa, y por supuesto el Salón Indien es museo.
Bravo, existe y está medio mantenido como de la época, ¿o no?
Claro.
Ahí estamos viendo las fotos de... Bueno, la entrada costó tan solo un franco, ¿no? Moneda francesa. Y el programa incluyó 10 vistas animadas de los hermanos Lumière, a las que se abrevió los títulos para mejor comprensión del público, y se estableció el orden cronológico de la proyección, y que fue de esta manera. Bueno, como vos dijiste, salida de la fábrica Lumière de Lyon.
Claro, esa pelea, fue la primer gran película.
Que ya la habían utilizado, causando la sorpresa. Pelea de bebé, Fuente de las Tullerías, El Ferrocarril, que debe ser la llegada del tren, ¿o no?
Claro.
Acá
claro,
figura El Ferrocarril.
Claro, porque era la llegada del tren a la estación de Ciotat, y después le pusieron El Ferrocarril.
El Ferrocarril. El Regimiento, El Herrador, Partida de Naipes, Destrucción de Mala Hierba, Demolición de un Muro y En el Mar. Faltaría la que es cómica, que también la estrenaron ese
claro,
día.
Claro, que se agrega después.
Después se agrega, claro, ahí está, Regador Regado.
En la primera función no aparece el...
No aparece, claro, ahí está.
Regador Regado.
Así nació, gracias a los hermanos Lumière, el cine, ¿no? Poniéndole el nombre cinematógrafo a lo que sería el aparato para proyectar la película.
Claro, vos fijate que fue una salita pequeña, porque el Salón Indien, ¿cuánto puede tener? En el subsuelo.
Y subsuelo.
5 metros cuadrados. Más no, para más o menos unas 30, 40 sillas que fueron las que hubo. En la, E incluso hay una imagen muy linda, que es una pintura, en la cual se está mostrando la procesión y está la gente, y la procesión es la del regador regado. Y hay un policía parado al costado. O sea que hasta eso tenían los franceses de, digamos, de, no digamos de prevención, sino de lo ordenado que eran. Hasta un policía para que cuide por las dudas el público, ¿no?
Claro, ahí estamos viendo.
Ahí está. Ahí tenés la cinematógrafa Lumière. ¿Ves? Allá está el policía, al costado, sobre la izquierda.
La
y está el chico que dispara cuando el otro se da el chorro en la cara.
Bravo, ¿eh?
Todo lo pueden corroborar y verlo en internet, está todito.
Esta es de la fábrica, mirá.
Claro. Y son fotos que tienen.
Ah, mirá, coincide con lo que decís vos.
Claro.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno tener. Ahí están las máquinas de coser, mirá.
Incluso ya después vas a ver fotos en colores, o en color sepia, o en tonos así que le fueron dando los hermanos Lumière.
Qué bárbaro.
Mira, ahí hay una imagen fotográfica de la salida de los obreros, con su bicicleta. Sí.
Qué bárbaro.
Era una fábrica muy grande, sinceramente.
Sí. Y aparte revolucionaria, ¿no? Con el hecho de la fotocolor,
claro.
No solo con el tema del cine. Sino
claro, porque ellos, digamos,
siguieron innovando.
Los Lumière fueron, era una de las fábricas más grandes que tenía Francia en material fotográfico y cronofotográfico, o sea, porque ya tenían el celuloide, que era el que usaba Marey en su fusil para tomar fotos continuadas, que lo inventó primero el revólver astronómico, que lo usaba a través del telescopio, ¿no? Entonces tomaba imágenes del espacio.
Qué bárbaro.
Anterior a
Marey. Qué increíble, pensá que hace tanto tiempo, 122 años.
Es una historia realmente maravillosa. Porque marca la evolución propia de algo que comienza a estudiarse con los prohombres que lograron, ¿no? Y vos fíjate lo que es el cine hoy día, y los hermanos Lumière tuvieron la gran satisfacción de ver cómo evolucionó su invento.
Hasta llegar, llegó casi hasta lo que es hoy.
Te garantizo que las imágenes animadas, las vistas animadas de los hermanos Lumière en los Estados Unidos fueron plagiadas por Thomas Alva Edison.
Por eso hablaba de procedencia dudosa. Aparte, Alva Edison dice que tenía una postura bastante pesada.
Claro, había creado un truce. Un truce, y no dejaba que nadie filmara en forma independiente si no estaba asociado al truce de Thomas Alva Edison, ¿no? Que se llamaba bueno, no me acuerdo. Ponele cinematógrafo Edison, por decir así. Era algo más o menos así. Ahora, y ahí está ahí hay una cosa fundamental, que yo creo que en una oportunidad lo hablamos. ¿Por qué nace Hollywood? ¿No? Hollywood era una localidad cercana a la frontera mexicana, donde de los 365 días del año, 360 son soleados, hermosos.
En la costa oeste.
Y claro, y era un lugar maravilloso para filmar. ¿Por qué? Porque se daban todas las cosas. Ahora, ¿por qué también era un lugar maravilloso para filmar? Porque estando cerca de la frontera, los cineastas independientes, después de 1897-98, o digamos a partir de 1900, cuando Thomas Alva Edison ya tenía su truco, prácticamente él era un mafioso, digamos, de la industria cinematográfica en Estados Unidos. Si no estabas con Edison, no podías hacer nada. Entonces los matones, claro, cuando aparecían los matones de Thomas Edison, que les rompían las cámaras, les rompían todo, claro. A los independientes, estos disparaban, cruzaban la frontera y ya no los podían tocar, porque no podían ingresar a hacer justicia en México.
No le debe gustar nada a los yanquis que vos estés criticando.
Se ve hasta en las películas actuales, viste que los norteamericanos no pueden intervenir en México, salvo un detective arriesgado que se va camuflado y se mete en México para capturar a un asesino. Lo has visto en muchas películas.
Sí. Pero no le debe gustar nada a los norteamericanos tu comentario, ¿no? Porque Thomas Alva Edison tiene reconocimiento.
Están los libros. Y lo vas a encontrar en internet. Todo lo que
no digo tanto.
Está escrito.
No tanto.
Hay una cultura de Tesla, pro Tesla y anti Edison ahora en Estados Unidos. Como un revisionismo histórico.
Claro, y lo resalta la imagen de Tesla.
Y lo desfavorece bastante a Edison.
Ajá, mira, ahí me dice Pablito que no, que hay mucha gente que coincide con vos mismo Estados Unidos, de crítica a Thomas Alva Edison, que hay un revisionismo histórico con respecto a eso y realza la imagen de Tesla.
Claro, claro. Edison en realidad está inscrito en la historia norteamericana como una persona que le dio muchos logros a...
Bueno, la lámpara, el foquito, ¿no?
Claro, el foquito incandescente que hoy día tiene diferentes formas y hasta tubos, ¿no?
Claro, eso lo va.
Y el fonógrafo, que después el cine norteamericano utiliza el fonógrafo de Thomas Alva Edison para anexarle el sonido mediante un disco a las películas mudas, ¿no? O a veces se presentaban con una orquesta ejecutando la música desde un foso delante de la pantalla, hasta que nace el cine sonoro, que son los hermanos Warner, de la Warner Brothers, que logran la primer película sonora en 1927, que se llamó El cantor de jazz con Al Johnson. Al Johnson era un actor blanco que se pintaba todo de negro.
Mirá vos. Te voy a poner en un brete, te voy a poner incómodo, pero lo voy a hacer igual, último programa. Quiero que me hagas un ranking de las películas que más te gustan. Un ranking de tipo podio de automovilismo. Las tres, empezá por la tercera, la segunda y la primera.
Y bueno,
sé que es muy difícil porque hay millones y te gustan mucho, pero te voy a poner las
muchas
que te pegan.
Muchas veces me lo han dicho y yo digo que hay varias, ¿no? Y bueno, y es hora posiblemente de comenzar a hacer, tomando el cine mudo, tomando el cine sonoro, el antiguo y el actual, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, a pesar de que ya está hecho por la Asociación Norteamericana de conservación de la cinematografía, tiene un top 10 100, donde está...
Sí, pero eso va, depende al gusto también.
Claro.
Yo apunto a el gusto. Mirá, de alguien que sabe mucho de cine, que sos vos, que has visto mucho y que sabés jugar con los roles de los actores, los directores. Entonces vos podés ser un buen analista para decirme, mi ranking es este.
Claro, vos sabés que la Norteamérica se inclina mucho por El Padrino como primer película, digamos que en el ranking está en primer lugar, ¿no? En toda la historia está en primer lugar El Padrino. Pero tendríamos que mezclar también un poquito con el dibujo animado, para no dejar de lado Blancanieves y Los Siete Enanitos, que cumple 90 años ahora,
el 90 años
de su estreno, y que es hoy. Es hoy casualmente, 27 de diciembre. Se estrenó en 1937. Y esa película está en el top 10 primer lugar de dibujos animados, ¿no? Ahora, mezclando un poquito, yo quisiera poner entre las 10 la película Ben-Hur del año 1925.
La de 25, la de Charlton Heston.
No la de Charlton Heston. ¿Sabe por qué la de 1925? Porque por la época y por la forma foránea de filmar, aunque ya el cine estaba bastante evolucionado, digamos que a partir de 1900 ya llevaba 25 años. No nos olvidemos que tenemos la primera historia de Charles de Dickens, de que hablamos el
cuento
pasado.
De Navidad.
Claro, un cuento de Navidad. La primera versión se filma en 1901, ¿no es cierto? Bueno, en 1907 se logra el primer gran western del cine, llegada el asalto al tren.
Que lo vimos acá y la recomendamos.
Ya lo comentamos también. Bueno,
una de las recomendadas, sí.
Claro, después nos vamos a acercar en los años 14 a la película El Christus, que no quiero dejarla de lado. También ponerla,
recomendada acá.
Claro, junto a la de Ben-Hur del 25, pondría El Christus del Conde de Altamora, ¿no? En esa época, en Estados Unidos, David Ward Griffith, que fue uno de los primeros grandes directores que tuvo la cinematografía norteamericana, hizo El Nacimiento de una Nación. Pero no la película esa del año 2014, que cuenta la historia de un negro que prácticamente fue un pastor evangélico, ¿no? Que comenta la revolución que se produce de los negros en determinado momento, llevada por él, acuciados por lo que hacían los blancos, ¿no? Con los negros, porque el negro prácticamente era un animal cualquiera al que había que matar. ¿no? Bueno, El Nacimiento de una Nación es una película que no la pondría dentro de las 10, ¿no es cierto?, pero marca también un hito como Quo Vadis del cine italiano, que surge para competir con El Nacimiento de una Nación. Son los dos grandes largometrajes que tiene el cine en 1916.
Perfecto.
Bueno, después está Metrópolis, por allí, y El Vampiro de Düsseldorf, dos películas también mudas, de que vamos a hablar oportunamente cuando retornemos con el micro. Esta, El Vampiro de Düsseldorf, es con Peter Lorre, dirigida por Kurt Lanz. Y bueno, vamos a empezar entonces a ubicar. Tenemos una, Ben-Hur, del 25. Dos.
En el puesto 10.
Y vamos a ponerlo por el medio, ¿viste? Para no decir así. Yo me inclinaría en el primer lugar, si bien el Padrino es muy moderno, me gustaría jugar con el cine antiguo, ¿no es cierto? El Padrino realmente, incluso dicen mucho que la 2 es mejor que la primera.
Es mi caso.
Pero vos fíjate que las dos ganaron el Oscar, y la tercera de Coppola no gana el Oscar porque se metió en el Vaticano. Y la curia es muy fuerte, entonces intercedió para que hubiera sido la historia del cine rubricada excelente con un mismo tipo, ¿no es cierto?, de películas.
Y una misma película.
Claro, una historia que va avanzando en el tiempo y forma desde el primer Padrino, de hecho por Marlon Brando, ¿no?, de Don Vito Corleone, hasta El Heredero, que es finalmente Andy García.
Hubiese ganado los tres Oscars, ¿no?
Hubiera ganado los tres Oscars, sinceramente.
Vaya, bueno, me tenés que decir la 1. La 1 es la que, bueno, la que vos digas, esta es la película que más me llegó, que más me golpeó, que más me hizo mover los sentimientos. Te pongo en el brete, es una, tenés que decir.
Lo que el viento se llevó.
Perfecto.
1939, para mí es lo mejor del cine. Y al lado, Casablanca.
Casablanca, mirá vos, dos obras de arte.
Claro, 1939,
1941. Es buena, chico. Sí, es buena. Mírenla, el que no la vio, disfrútenla, porque a mí me tocó verla tarde en el tiempo y la verdad es que me encantó. Y Casablanca también.
Exactamente. Pero bueno, y después de allí ubicaría Sin Novedad en el Frente.
Ah, la que recomendamos acá.
1931. Dije bien, 31, sí.
Que tiene su remake, que es bastante buena también.
Sí, sí.
Más cerca del tiempo, ahí está, Jorge, bueno, nos vamos a estar reencontrando el próximo año, seguramente. Ahora en lo cercano, obviamente, tenemos la despedida del ciclo. Nosotros vamos al viernes y vamos a tomar un tiempo. Pero obviamente nos encantaría tenerte el próximo año en este micro.
Sí, de hecho, en marzo, retorno.
Ahí está.
Retorno junto con Encuentro Cinematográfico.
Ah, obviamente, el programa clásico de los viernes por FM Luz.
Pablito, avanzando un poco, ¿no es cierto?, sin dejar de lado, para llegar a las 10, ¿no es cierto?, vamos a pasando ya los años 40, donde hay algunas que
no. El Álamo, te olvidaste. El Álamo.
No, El Álamo es de 1960.
Ah, la recuerdo.
Claro. Antes del Álamo tenemos que agregar, por ejemplo, Cantando la Lluvia.
Ah, el otro día pasé la música.
Después.
Grace Kelly, ¿no?
Después Gigante. Con Rock Hudson, Elizabeth Taylor y Jim Dean. Esa es un peliculón. Después Los Diez Mandamientos.
Los Diez Mandamientos, Charlton Heston.
El remake de Cecil B. DeMille, que la había hecho ya en el año 1925, y 33 años después la hacen con Charlton Heston y Edward Robinson, Stephen Boy, un elenco tremendo, ¿no? Stephen Boy hace de Mesala.
Ahí está.
Que se enfrentan en la carrera de cuadra.
Tirame una de las más cercanas, porque te voy a decir desde el 2000 para acá. Tirame un título que te haya gustado.
Desde 2000 para acá.
17 años tenemos.
Ajá. Y bueno, si nos ponemos en los musicales, La La Land. La La Land fue una verdadera sorpresa, ¿no? Después, hay varios buenos títulos. Hay una película que se filmó durante 9 años.
Ajá, sí, que es El Pibe que va.
Que es la que yo decía que esa película debía haber ganado el Oscar en lugar de de Virgo, ¿no?
Yo te digo, es muy bueno lo que se ha hecho en la Bura. Mira, película, la verdad, me pareció bueno.
¿Sabes que son tantas las que hay que me cuesta un poquito?
Sí, no, a mí también.
Ubicarme desde el 2000 para acá, porque hay mucho material bien hecho en el cine, sí, desde el 2000 para acá. Películas que están, algunas sobresalen por su tecnicismo, otras sobresalen por su historia.
Seguro.
¿No? Dentro de las que te comento. Y hay varias, ¿viste?
Sí,
por ejemplo, hacer memorias rápidas por el tema. Una película que a mí realmente me encantó es Primera Plana, con Michael Keaton, sobre la historia de la investigación que hacen los periodistas de un diario sobre los sacerdotes pedófilos de la ciudad de Nueva York.
Brillante, la vida.
Que logran que el obispo vaya para el Vaticano y que los 100 sacerdotes que finalmente acepta el obispo, que era amigo del periodista, que son sí pedófilos, ¿no?
Sí, brillante, la vi, sí, la vi.
Bueno, ¿viste? Esa es una de las que también se podría anexar. La La Land, Primera Plana, Boy Hood, creo que se llama así, creo esa de la historia. ¿Sabes qué?
Sí, a mí me gustó mucho El Discurso del Rey, La Dama de Hierro.
También la de esta mujer judía que de Austria llegó a los Estados Unidos y que retorna para rescatar el cuadro de su hermana, ¿no? Una dama.
Sí. La vi con esa actriz que la verdad que está así, ya sé cuál es. Está buena también.
También.
Pero tenemos que ir, Jorge.
Y hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Por eso te digo, el cine evolucionó muchísimo, incluso en los guiones.
Seguro.
Hay guiones espectaculares, que capaz es mejor el guión que la película.
Seguramente. Bueno, nosotros nos vamos. El saludo va a quedar a cargo de Jorge. Nosotros le deseamos lo mejor para este cierre de año, pero lo mucho mejor para el próximo año 2018 a Jorge, agradecerle por haber compartido el año con nosotros acá en el programa, haciendo este micro que nos encantó hacer y que hoy tuvo un cierre extraordinario, exquisito, con la historia del cine, porque justamente mañana se conmemoran 122 años de la primera proyección de cine en este cinematógrafo. Nos reencontramos mañana a partir de las 8, gracias a Pablo Naño en la operación técnica, Mariana Arriola en la producción, familia Burarte. Invitable, agradecemos a Roberto Ñez, a Armando Gay que estuvieron en vivo hoy, gracias a los oyentes, a los auspiciantes, y nos vamos. Nos reencontramos mañana, el saludo a cargo de Jorge.
Bueno, que tengas un feliz fin de año, para ti, para Mariana, para Pablito Naño, ¿no? Que lo pasen muy bien, que finalicen este 17 que para mí fue maravilloso. No me puedo quejar del año, igual que el año pasado. Espero que el 18 nos venga también óptimo para lo que nos gusta hacer a nosotros, ¿no? Pienso que para mucha gente capaz no, pero se los deseo que tengan un 2018 pleno de logros, plenos de trabajo, de felicidad y pleno de salud, más que nada, Pablo. Les deseo mucha salud a ustedes.
Perfecto.
Y a todos los oyentes, porque con la salud se logra todo, ¿eh? Con la salud viene la voluntad y con la voluntad lográs lo que querés, ¿eh?
Perfecto.
Que tengan un feliz fin de año, buenas vacaciones cinematográficas. Chau.